Buen día, Gloria. ¿Cómo está? A disposición de ustedes y de la amable audiencia de Radio Nacional. Perdón porque ya al principio de la semana querían conversar conmigo, pero el día a día realmente en la semana de fin de mes siempre para nosotros es bastante complicado.
Y sí, entendemos eso también, ministro, pero es un tema que no pasa por sobre todas las cosas cuando hablamos de la función pública, sobre el tema de la transparencia, por sobre todas las cosas. Estos últimos datos que se han dado a conocer, sobre todo de planilleros, ¿verdad? Que ya se dan, son denominados que finalmente son que no tienen funciones o que no van o no cumplen, o sea, cada uno como una situación especial, ¿no? ¿Qué datos más se puede dar en este momento, ministro?
Bueno, tres situaciones importantes que la ciudadanía conozca. Desde la página web de la Presidencia de la República se tomó la decisión de publicar la cantidad de funcionarios por periodo presidencial, así como también por máximas autoridades institucionales. Por supuesto que eso incomoda a algunas autoridades porque, bueno, reconocer públicamente si había o no necesidad de incorporar a tanto o estar en el ranking número uno, número dos, eso dependerá mucho de asumir la cuota de responsabilidad política que significa la incorporación de personas. Lo segundo, ¿qué viene después de tener esta información en cuanto a cantidad? Viene el informe, la próxima semana se estará publicando la nómina de situaciones concretas. Hay funcionarios sin funciones. Hay a los funcionarios sin funciones, técnicamente o comúnmente se los denomina funcionarios que están en el freezer, por A o B motivo. Algunos realmente porque se han acomodado a esa situación, habiendo no ocupado cargos de confianza. La segunda situación tiene que ver con funcionarios sin funciones, pero están realmente, según resoluciones institucionales, a consideración o a disposición de recursos humanos esperando reasignación. En esa situación, en algunos ministerios tenemos denuncias, no tenemos datos concretos, y eso es lo que se estaría publicando, datos concretos de funcionarios a disposición de recursos humanos, que es una información también importante para dimensionar cuánta gente pudiera estar en esa situación. El caso de funcionarios que están efectivamente en la condición de planilleros, es decir, le estamos pagando, pero no tenemos ni tan siquiera reporte de asistencia, ni mucho menos reporte de productividad laboral o informes de actividades de esta gente. Entonces, realmente esa información que contienen funcionarios a disposición de recursos humanos, funcionarios en el freezer o funcionarios bajo la denominación de planilleros, esa es la información que en el transcurso de la próxima semana tendríamos novedades a través de la página web de la Presidencia de la República. Por supuesto, no va a terminar ahí el trabajo de publicación de datos en materia de la administración pública, sino vamos a tener que avanzar en, a partir de esos datos, qué decisiones se van a tener que tomar posteriormente. En ese sentido es importante que tenga conocimiento la ciudadanía lo que estamos trabajando desde el Poder Ejecutivo, es cerrando la redacción final de la modificación de la Ley 1626 de la Función Pública, y esa información. Tenemos como meta que no pasemos las primeras 2 semanas de marzo para que el proyecto esté ya a disposición de Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, tenga entrada oficial. La modificación de la ley, por supuesto, es uno de los objetivos del Poder Ejecutivo, contar con elementos jurídicos, herramientas jurídicas para tomar las decisiones que correspondan en el ámbito del Poder Ejecutivo, y veremos el alcance de la ley en cuanto a los poderes legislativo y judicial concretamente.
O sea, ¿se puede hablar de una modificación de la ley 1616?
Estamos cerrando, el día de ayer ya tuvimos las últimas observaciones y sugerencias del Ministerio de Hacienda, del equipo de Abogacía del Tesoro, modificación parcial de la ley 1626 de la Función Pública. Después de 15 años, se propone hacer algunos ajustes y esos ajustes apuntan a tener más flexibilidad en los temas que se estima necesario flexibilizar la gestión de personas que trabajan en el sector público, pero por otro lado también hay algunas mayores exigencias o deberes para los que somos servidores públicos.
Cuando se habla, por ejemplo, ¿en qué puntos específicamente, o sea, llama la atención en cuanto a la ley 1616 en cuanto a lo que es ajuste o esta flexibilidad?
Bueno, lo primero tiene que ver con esta indignación que la ciudadanía hoy tiene conocimiento gracias a la ley de salarios. La ley 5.189 exige la publicación de salarios y otras remuneraciones, ejemplo el caso de viáticos. La modificación de la ley apunta a vincular salario con perfil de los cargos y perfil de los cargos con estructura orgánica. ¿Salario significa a una secretaria le tenemos que pagar como un ministro? No, no corresponde. ¿A un director le tenemos que pagar como director? Sí, sí corresponde porque asume más responsabilidad que el nivel profesional o nivel técnico, el nivel de funcionariado en general. Y muchos dicen los directores están más comprometidos porque ganan más. No, no, no pasa por ese nivel. El ordenanza, el auxiliar también tiene sus niveles de responsabilidad y su trabajo es absolutamente digno, absolutamente necesario para la administración pública. Si mencionamos el tema de vinculación salarios con perfil profesional para los que son profesionales, no al chofer de la máxima autoridad, porque se nos antoja asignarle eso o darle categoría de auditor tampoco a cualquiera, implicará vincular salarios a la estructura. Se acordará la ciudadanía de que llegamos a tener en una entidad del Estado director de mozos, director de fotocopiadora, diríamos, esos son funciones inherentes a día a día, pero no precisamente le tenemos que llamar director a todos los cargos que tenemos dentro de una institución. Entonces, algún criterio de racionalidad se va a tener que imponer. Estuvimos conversando esta semana con el presidente del Senado. Uno de los puntos claves de la modificación de la 1626 es el derecho de capacitación en el exterior para los funcionarios públicos con goce de sueldo. Hoy esa figura se suele aplicar parcialmente a nivel nacional, pero a nivel internacional tenemos la limitación que seguimos perdiendo entre 1.000 a 1.200 becas al año para servidores públicos, sencillamente porque si uno va al exterior es sin goce de sueldo. Otra de las modificaciones tiene que ver, y para nosotros esa es una modificación sustancial de la ley 1626, el carácter obligatorio o la exigencia de que los pareceres y los dictámenes de la función pública tienen que ser absolutamente obligatorios para todas las instituciones públicas y no solo una sugerencia o una recomendación. Esos son algunos de los puntos que rápidamente podemos comentar, Gloria, al respecto.
De los puntos, por ejemplo, de la próxima semana, me parece tan importante e inclusive realista y en algún punto inclusive se va a hacer justicia, ¿no? Porque ¿cuántos casos se da de funcionarios dispuestos a recursos humanos y estás ahí? Ese sí que es el pasillo, ¿verdad? Y finalmente por ahí porque se ocupó una función en algún momento dado y ni siquiera se habla de capacidades. Por ahí tiene la capacidad, pero finalmente, como yo digo, a veces en la función pública te toca, uno no puede tampoco decidir, a veces te dicen, bueno, se te necesita para tal cargo y haces, y después viene el siguiente, ahí así tiene otro pensamiento, y ahí es que uno realmente, cuando está en la función, si te dan una asignación para una función, uno lo hace, ¿no? No puede uno decir, no, la verdad que no quiero porque es de tal tendencia, no funciona así en la realidad.
Todas las instituciones públicas, Gloria, y la ciudadanía tienen que entender que es un conglomerado de situaciones que no pasa como algunos dicen, me cambian por cuestiones políticas, me cambian porque no soy afino, porque aún siendo de la misma línea política, los cargos de confianza responden a otros criterios que no precisamente tienen que ver con la vinculación de estar o no afiliado a un partido político. Conozco gran parte de la administración pública y puedo decir que máximas autoridades tienen apoyo de la misma presidencia de la República. No son solamente colorados quienes están en puestos, sino hay personas que pudieran estar afiliados a otros partidos políticos. Es una falacia o un error grave estar diciendo no, en tal institución pública todos los que están en cargos de confianza están solamente por razones de identificación política. Como bien estás mencionando, hay criterios de méritos, hay criterios de tener hoja de vida, tener currículum al respecto, y eso se tiene en cuenta en diferentes instituciones públicas. Quizás habrán situaciones en las cuales el jefe o la jefa todavía no tenga el dominio de alguna materia, pero si tiene las competencias para el aprendizaje rápido y la aplicación inmediata a lo aprendido en el día a día, bueno, esas son situaciones particulares. Menciono el caso de cargo de confianza porque tomo conocimiento ayer del cambio que se da de una persona que está en la Cámara de Senadores, que el presidente del Senado tiene absolutamente atribuciones para modificar a gente en cargos de confianza, y lo ha dicho. No, la persona a quien hoy le pongo en el cargo sí goza de mi absoluta confianza, y por A o B motivo el anterior director ya no gozaba de su confianza. Entonces no es una cuestión de decir hasta dónde vamos con la ley. La ley, la modificación de la ley apunta a la profesionalización, apunta a la instalación efectiva de la carrera del servicio civil o la carrera administrativa en cada institución del Estado. Y hay reglas de ingreso, hay reglas para mantenerse y también hay reglas para la desvinculación. Inclusive en cargos de carrera ha ocurrido en la Secretaría de la Función Pública, una persona que ha sido nombrada bajo el periodo de prueba sencillamente no cumplió a cabalidad sus funciones o no llega a satisfacer las expectativas, tuvimos que tomar la decisión de la desvinculación de esa persona porque estaba en un periodo de prueba dentro de los 6 meses.
No, no,
Posterior
eso
a
es
ese periodo
absolutamente. Pero
ya hay que hacer
hay,
sumarios.
sí, por ejemplo, hay casos en el cual, y uno conoce y de repente ve, ¿no? De que ha cumplido siempre funciones, inclusive en el mismo lugar, pasando con varios ministros, o sea, y coste que supuestamente es, entre comillas, de confianza, y después, digamos, obviamente, si es que pasó ya por varios, significa que ha demostrado también capacidad, ¿no? Porque estamos hablando ya de periodos. Y después, obviamente, hay un cambio. Por ejemplo, si una persona se ve afectada en eso, porque ya lo demostró con los años, más de 10 años haciendo eso y que tiene la capacidad y se ve afectado hoy, y si está, por ejemplo, a disposición hoy, puede acudir a la Secretaría de la Función Pública y hacer una denuncia correspondiente. ¿Hay esos procedimientos también cuando
Tenemos el
la
procedimiento
persona
en la
sí es capaz?
resolución. Sí es importante que la ciudadanía y los funcionarios en particular comprendan lo siguiente. La primera instancia en la cual tienen que reiterar y reclamar que se les asigne funciones es la propia institución. Sería una irresponsabilidad administrativa y política estar pagando a funcionarios salarios mes a mes sin que tenga una función específica. Y esa situación tenemos denuncias que recibimos directamente en la Secretaría de la Función Pública. Por protocolo de recepción de denuncias, primero se requiere la presentación a la institución, porque hay funcionarios que se han acomodado a esta situación de estar en el freezer porque utilizan su tiempo para hacer cualquier otra cosa, inclusive a veces utilizan los recursos públicos para cuestiones particulares. Sin embargo, no comprenden que ellos también son corresponsables de esa situación. El funcionario tiene que reclamar a sus autoridades la asignación de funciones. Y si no le van a dar funciones dentro de su institución, bueno, ahí se activa lo que denominamos el programa de movilidad laboral, donde hay instituciones que nos reclaman diariamente. Menciono un solo ejemplo: la Dirección General de Migraciones necesita mayor dotación de técnicos y de profesionales para el cumplimiento de sus funciones a nivel país, porque presupuestariamente no tiene todas las condiciones de los cargos para poder cumplir esa función. Y bueno, aquel que no esté cumpliendo alguna función es trabajo de la Secretaría que también informen de esa situación. La resolución 150 del 2008 exige que la primera instancia sea de búsqueda de funciones dentro de la institución y la segunda instancia Secretaría de la Función Pública. Por supuesto, nos pasa en más de una ocasión. Desde la propia Secretaría de la Función Pública estamos pidiendo el comisionamiento o el traslado temporal de otros funcionarios hacia la Secretaría de la Función Pública y ocurre que nos dicen que esa persona no puede venir porque se va a paralizar la institución, situación que es absolutamente no tan real o no tan cierta, ¿verdad? Sabemos que hay personas que son absolutamente importantes para el funcionamiento diario de ciertas instituciones, de ciertas áreas, más que de una institución. Creo que personalmente creo que todos somos prescindibles o no hay cargos imprescindibles dentro de la administración pública, pero el funcionario tiene el deber de buscar que le asignen funciones y si eso no comprende, quiere decir que acepta estar en esa condición prácticamente de ser un planillero conocido, en el sentido sabemos quién es, viene, marca entrada y salida, pero llega a fin de mes, productividad laboral cero, sin embargo está cobrando sueldos.
Finalmente, ¿va a ser un proceso corto o mediano este tema de la ley 1626, ministro?
Interesante tu pregunta, Gloria, por dos motivos, ¿verdad? Si bien esto es iniciativa del Poder Ejecutivo, si va a ser largo o corto el proceso de discusión legislativa, ojalá los legisladores asuman su compromiso con la transparencia en la administración pública, con la instalación de la profesionalización, para que no cerremos este año sin tener la modificación de la ley. Eso tiene que pasar la Cámara Alta y la Cámara Baja, entonces ojalá tengamos condiciones para avanzar lo más rápidamente posible. Y también requiere, cualquier nueva ley va a requerir el acompañamiento del Poder Judicial en otorgar o no otorgar acciones de inconstitucionalidad contra la ley o contra artículos de la ley modificatoria, concretamente hablando. Entonces, me encantaría desde el Ejecutivo instar a los otros poderes del Estado, particularmente al Legislativo, a que tomen este proyecto de ley como un proyecto de verdadera reforma del Estado y un proyecto que redignifique al trabajador del Estado. Últimamente pareciera que es noticia en todos los medios impresos el tema de la mala o la inconducta de ciertos trabajadores del Estado, pero sabemos y tenemos conocimiento de la Secretaría de la Función Pública de gente que hace patria todos los días, que honestamente está trabajando mucho más de las horas, de las 8 horas diarias de trabajo. Hay gente que inclusive sacrificaba sus vacaciones para brindar su trabajo al Estado, y entendemos que esta modificación de la ley a lo que va a apuntar finalmente es a volver a redignificar al trabajador del Estado. Eso es que uno pueda sentir el orgullo de ser servidor público y que, por supuesto, la ciudadanía diga, si voy a tal o cual institución, me dan respuesta, me atienden y se ponen en mis zapatos, como nos pide el señor Presidente de la República.
Ministro, muchísimas gracias por este tiempo.
Gracias por el tiempo a ustedes.
Hasta luego. Humberto Peralta, ministro de la Secretaría de la Función Pública.
Radio Nacional AM 920.